Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR.
El Ministerio del Interior presentó cifra de delitos en 9 meses de 2025. Este lunes, justamente la cartera presentó los indicadores delictivos que comprenden el periodo de enero a septiembre de este año y en comparación a los datos del año pasado hubo una disminución en casi todos los delitos. En materia de homicidios, el Ministerio informó que se produjeron 277 en lo que va del año, 2 menos que en el mismo periodo de 2024. Los femicidios pasaron de 19 en 2024 a 16 este año y con respecto a la violencia doméstica, hubo un aumento de 21 casos con respecto a 2024, quedando en 31.773 casos en total. En relación a los delitos sexuales, hubo 79 casos menos reportados con respecto a 2024, quedando la cifra en 2.306. Por otra parte, se contabilizaron 834 delitos con armas de fuego frente a 900 del año pasado y con respecto a lesionados se reportaron 8.445 este año, 231 menos que en 2024. En cuanto a rapiñas y hurto, hubo una reducción de 12,3% en rapiñas y un 8,1% en hurtos. Y en materia de estafas y delitos informáticos hubo una disminución de 18,2%. Donde se registró el mayor aumento fue en delitos de abigeato, ya que este año se produjeron 742 casos frente a 641 del año anterior, lo que significa un aumento del 14%. Los delitos complejos son los que tienen mayores tasas de descenso. El delito de extorsión pasó de 489 casos a 391 y el de secuestro de 11 a 6 casos.
Entre otros temas, el directorio Antel resolvió que el Antel Arena sea gestionado por una subsidiaria de la empresa estatal. A poco más de 2 meses de la finalización del contrato anual con ASM Global, empresa que se encarga de la gestión del Antel Arena, Antel resolvió que el recinto sea gestionado por una de sus 3 subsidiarias, la empresa ITC. La resolución fue tomada en el directorio el jueves pasado y no fue acompañada por la directora nacionalista de la oposición, Laura Raffo. Raffo criticó la decisión de gestionar el Antel Arena de manera directa y sostuvo que presenta riesgos innecesarios para los uruguayos. Además, advirtió sobre la inexperiencia de la empresa. La escuchamos.
El Antel Arena se debería gestionar por parte de un actor internacional. Se debería hacer un proceso competitivo. Recordemos que no se hizo ni una competencia, ni una licitación internacional. Se va a hacer una compra directa y se va a asignar de manera directa a una subsidiaria de Antel. Implicaría destinar recursos, dinero y personal a gestionar un lugar de shows y de espectáculos. No es lo que sabe hacer Antel ni lo que debe hacer Antel.
La dirección de Antel justificó la decisión aseverando que permitirá mejorar la eficiencia al no incorporar intermediarios, además de que permitiría ahorrar $500,000 anuales. El presidente de Antel, Alejandro Paz, expresó a la diaria radio que quieren que haya espectáculos para un público más amplio, no solo para quienes puedan pagar una entrada.
La Cámara de Diputados aprobó la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano. En el quinto día de la votación de la Ley de Presupuesto Nacional, se aprobó la creación de la agencia que, según el proyecto indica, tendrá como principal objetivo contribuir a la mejora de la movilidad en el área metropolitana. La propuesta está incluida entre los artículos pertinentes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y contó con votos divididos por parte de la oposición blanca y colorada. Finalmente, fue aprobada en la Cámara Baja con 82 votos a favor y 17 votos en contra. Según el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo, el nuevo organismo será una persona jurídica de derecho público no estatal. Tendrá a su cargo la gestión de proyectos de movilidad en el área metropolitana, de acuerdo con la política que define el gobierno y en coordinación con las intendencias de Montevideo, Canelones y San José.
Por otro lado, la Fundación Pérez Scremini implementa en Uruguay una nueva terapia para el tratamiento del cáncer. Se trata de la terapia CART-T, una inmunoterapia de última generación dirigida a niños y adolescentes. El director médico de la Fundación, el doctor Ney Castillo, señaló que el tratamiento fue aplicado en algunos pacientes y se aguardan los mecanismos oficiales para desarrollarlo en adultos jóvenes. Castillo explicó en Radio Monte Carlo que la terapia consiste en modificar genéticamente las células del propio paciente para que puedan reconocer y destruir las células cancerosas. Respecto a este tema, vamos a estar ampliando el próximo jueves en entrevista con 2 profesionales de la Pérez Mercedes Scremini. Ellas son Lucía D'Andrea, jefa de laboratorios, y Marcela Barrios, jefa de laboratorio de citometría.
Hay paro de trabajadores de ANCAP sin guardia gremial, lo que, según la empresa, afecta la producción de la refinería de La Teja. Ayer los trabajadores de ANCAP decidieron hacer un paro tras una nueva negativa de la empresa a buscar acuerdos a planteos que desde hace meses el sindicato pone sobre la mesa. Frente al paro, ANCAP emitió un comunicado de forma interna a los trabajadores donde expresan su preocupación por la decisión de hacer el paro el 13 y 29 de octubre, ya que entienden que estas medidas implican detener la producción en dos oportunidades, lo que atenta gravemente contra la sustentabilidad económica y mecánica del complejo industrial. Además, ANCAP afirma que la decisión del sindicato es desmesurada, pues el directorio siempre ha demostrado apertura y buena fe en el diálogo, indicaban en el comunicado. Ante esto, el presidente de FANCAP, Salvador Sprovieri, reconoció que hubo diálogo, pero con poca voluntad de acción por parte de la empresa, y lo escuchamos.
No fue un comunicado feliz, que no dice de todas las verdades, y sí le voy a reconocer que han estado para dialogar, es cierto, no lo voy a negar. Lo cierto es que ese diálogo nunca se transformó en propuestas nuevas o en voluntad de buscar caminos del medio. Sí hemos dialogado, pero a veces con pocas ganas de moverse.
Yendo al plano internacional, Uruguay celebró el alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. Cancillería publicó un comunicado congratulando el rol de los países que facilitaron el acuerdo y destacando el ingreso de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Además, insistió en el reclamo de las medidas como esta que dirijan hacia una paz duradera y sostenible. Este lunes 13 de octubre se cumplió uno de los puntos claves de la primera fase del acuerdo del alto al fuego entre Israel y Hamás, que es el intercambio de los rehenes israelíes por los prisioneros palestinos. Hamás entregó a los 20 rehenes que mantenían con vida y devolvió 28 cuerpos de personas que murieron en cautiverio, aunque la devolución del resto de los cadáveres llevará más tiempo. Poco después, Israel comenzó la liberación de cientos de presos palestinos. El comunicado también reiteró el compromiso del Estado uruguayo con la solución de los dos estados, acorde a lo estipulado en resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Esta solución delimita la creación de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza y uno israelí.
Y de esta manera cerramos el Comuniflash de martes. Gracias a Felipe Rodarrena por sumarte.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.